Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco descansa hasta ahora en el Hospital Gemelli de Roma, donde sigue ingresado desde el viernes. Lo último que sabemos es que el Santo Padre sufre una neumonía bilateral, enmarcado en un cuadro clínico complejo. El Vaticano informa de que está recibiendo un tratamiento adicional. A pesar de ello, el Papa está de buen humor. Corresponsal, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los médicos han esperado hasta última hora de este martes para publicar el nuevo parte médico después de haber valorado cómo está respondiendo el Papa a la nueva terapia, la tercera que le han recetado. Según el parte, sigue presentando un cuadro complejo. La infección polimicrobiana ha requerido el uso de antibióticos y cortisona, lo que hace más complejo el tratamiento terapéutico. El TAC torácico ha evidenciado la aparición de una pulmonía bilateral que requerirá un tratamiento farmacológico posterior. El comunicado añade que está de buen humor, que ha recibido la Eucaristía y durante el día ha alternado el descanso con la oración y la lectura de textos. Francisco agradece la cercanía que siente en estos momentos y pide con corazón agradecido que sigamos rezando por él.
Como nos cuenta Eva, el Papa está recibiendo antibióticos y cortisona para hacer frente a la neumonía bilateral, un tratamiento por lo que hemos preguntado al doctor Javier Sayas, neumólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El tratamiento en sí no es complejo, se basa fundamentalmente en antibióticos y en algunos casos en los que haya asociada mucha inflamación se pueden utilizar corticoides asociados. El problema en esto muchas veces es la respuesta, es decir, el antibiótico al final lo que hace es ayudar a que el organismo pueda defenderse, pero a veces la respuesta no llega.
Más cosas. Hace unos minutos Donald Trump ha asegurado que no se opondría al despliegue de tropas de paz europeas en Ucrania, posibilidad que rechaza abiertamente Rusia. Washington intenta acercar posturas con Europa tras excluirles de la reunión hoy en Arabia Saudí entre Marco Rubio, su ministro para entendernos de exteriores, y Sergei Lavrov, el mismo en Rusia. Habrían acordado ambos mantener un estrecho contacto para negociar la paz cuanto antes. La Casa Blanca acaba de informar de que Rubio ha llamado por teléfono a sus homólogos de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, además de a la alta representante de la Unión Europea. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. ¿Falta alguno? Sí. Esta noche hemos hablado sobre el papel de Europa en el nuevo escenario con Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea y director del Máster Unión Europea-China de la Universidad Rey Juan Carlos.
Desde luego a Europa nos han ninguneado y como europeo pues nos tenemos que sentir como que hemos tenido un conflicto en nuestras fronteras y nos han ninguneado por todos los lados. Claro, también haciendo una autocrítica, pues hay que ver el liderazgo europeo. Como es un liderazgo compartido, cada vez hay más amigos de Rusia, por así decirlo, dentro de nuestras fronteras. Entonces, la situación es complicada, se agarre por donde se agarre.
En casa, este martes, hemos vuelto a escuchar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Estaba citado en el Senado para presentar la memoria anual del Ministerio Público. Los titulares los han acaparado, claro, sus explicaciones sobre su situación procesal. Ha vuelto a explicar los motivos por los que no piensa dimitir. Justifica el borrado de su teléfono por una cuestión de seguridad y de protección de datos. A alguno le ha sonado a medio amenaza. Tengo demasiadas cosas. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. El fiscal general ni huye ni se esconde, ha querido dejar claro Álvaro García Ortiz nada más empezar su comparecencia. También quiso explicar por qué no dimitía, no se aferra al cargo. Sería mucho más cómodo marcharse para él y su familia, pero dimitir sería debilitar a la fiscalía y hacer una concesión a los delincuentes, y los delincuentes no dudarían en utilizar la debilidad.
Si yo dimitiera, estaría haciendo una concesión. Una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría haciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad y, desde luego, si yo dimitiera, a la persona que me sucediera. Porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, fuerte, muy fuerte.
García Ortiz borró los mensajes porque es su derecho disponer de su intimidad y porque cumple con las previsiones legales para proteger sus datos y los de los que es custodio. Un fiscal general tiene muchos datos, los borra regularmente y borró su cuenta de correo en diciembre ante el acoso vivido después de que se revelaran sus datos personales.
Hoy también ha vuelto a ser noticia el choque entre los socios del gobierno de coalición a cuenta del salario mínimo. Más allá de las imágenes dándose abracitos de María Jesús Montero y Yolanda Díaz, Sumar dice que está dispuesto a llegar hasta el final para evitar que tribute el IRPF. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, evita aclarar si vetarán las proposiciones que hoy ha admitido el Congreso.
¿Qué va a pasar dentro de un mes, de 15 días? Yo no puedo, lógicamente, adelantar ninguna pantalla.
Todavía en clave económica, mañana se publicará el balance anual de la firma de hipotecas, un termómetro de impacto de la caída de tipos de interés en el inmobiliario. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La rebaja de tipos ha animado la firma de hipotecas y es lo que veremos mañana en las cifras anuales que publicará el Instituto Nacional de Estadística. Y es que hace un año los tipos de interés estaban en el 4,25% y el precio del dinero terminaba diciembre en el 3%, por una política de recortes del Banco Central Europeo que aún continúa gracias al control de la inflación. Así, noviembre dejaba un 16% más de hipotecas sobre viviendas que el año anterior, 39.000 contratos que elevaron el acumulado del año hasta casi el medio millón. El importe medio de las hipotecas rondó los 153.000 euros con un tipo medio del 3,28% frente a un Euribor que en el penúltimo mes del año cerraba en el 2,5%. 6 de cada 10 hipotecados buscaron la seguridad y optaron por el tipo fijo.
Y en esta la interna nos hemos detenido también en la última muerte de un narcotraficante en Cádiz. El fallecido es un marroquí de 23 años que huía de la Guardia Civil en una lancha en la que transportaban más de 600 kilos de hachís. Los agentes le lanzaron un salvavidas, se tiraron al agua para salvarle, pero rechazó la ayuda y acabó muriendo. En nuestro tema del día hemos hablado con Victoriano García, secretario de organización de la AUGC en Cádiz.
La sensación que tenemos los guardias civiles que vivimos ya es de hartazgo. Ellos nos orinan encima y nos quieren decir que es lluvia. No tienen ni idea de lo que está ocurriendo, o más bien tienen idea de lo que está ocurriendo, porque es evidente, lo sabe toda España, pero Marlaska ha pasado de ser un magistrado con cierta reputación a ser un político más. ¿Eso qué significa? Que tienes que seguir unas consignas de que todo va bien.
Y un asunto más, la defensa de Juana Rivas. Dice que no entregará a su hijo pequeño a su padre, como ordena la justicia italiana. El niño denunció a su progenitor estas Navidades, aprovechando que estaba en Granada con la madre. Los jueces creen que el niño actúa empujado por la propia Juana Rivas. ¡Buah! Juan Baño.
Vuelta de tuerca en el conflicto infinito entre ambos progenitores con los dos hijos de por medio. Ya solo queda Daniel, de 11 años, sujeto a lo que digan los jueces. El niño denunció al padre en España aprovechando su traslado a Granada por Navidad. La Corte de Apelación de Cagliari, en Cerdeña, acaba de ordenar el regreso inmediato del crío con el padre. El abogado del hombre, Enrique Zambrano, advierte que Juana ya está en caso de sustracción y añade:
esperamos que reaccione de forma lógica y de una vez deje a su hijo volver a donde ha estado viviendo siempre y restablezca la relación de forma adecuada, tal y como...
La corte italiana cree que los maltratos que el niño denuncia en España son inspirados por la madre para oscurecer la figura paterna. El niño no regresará, dicen en el equipo jurídico de Juana. Abogada María Martos.
Juana acatará cualquier decisión ejecutiva que se pronuncie por parte de la jurisdicción española, puesto que Juana y Daniel son ciudadanos españoles.
El juzgado de Granada, que suspendió en enero la entrega del menor, dictó que estaría lo que decida el juzgado competente. Queda por aclarar cuál es esa instancia.
Sensores en una butaca para detectar movimiento, en un pastillero, una funda de gafas inteligente, un reloj geolocalizado por GPS. No se trata de una de las películas de Misión Imposible, ¿no? Es el escenario en el que se mueven los vecinos de varios pueblos de menos de 500 habitantes en la provincia de Zamora. Desde hace 2 años, la domótica ha llegado a sus vidas gracias al proyecto Acompañantes Silver, un programa que permite a 30 vecinas de distintas localidades atender y cuidar a los mayores. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, Antonio Gómez tiene casi 90 años, reside en Cobreros, un municipio que está a más de 100 kilómetros de Zamora capital, y pese a su edad es una persona muy vital y autónoma.
No, pues hombre, encantado. Yo estoy aquí solo, yo me valgo bien. Gracias a Dios, voy a hacer 90 años. Pero vamos, me defiendo bien, hago cosas por aquí, no estoy torpe. Hago bicicleta por la mañana, estática, hago, vamos, no me paro. Yo estoy en activo por aquí.
¿90 años?
89, joder, casi 90.
Cobreros es un pueblo que no llega a los 300 habitantes, donde el 70% de la población tiene más de 65 tacos. A muchos les han instalado un sistema domótico en casa, como Antonio, que ha tenido que aprender a utilizar un reloj especial.
Tiene un botonito aquí que quiere saber la hora y todo esto. Que quieres o te estás medio mareando. Aquí tiene un chip ahí que pitas y fuerte y ya está bien, sabe qué está pasando. Estamos prueba y todas estas cosas, vamos, está bien, hombre. Todo esto que va para adelante, para bien, pues lo que está, ¿no?
Me encanta lo de tiene un chisme ahí, que pita, tiene un chisme que pita.
Que pita. Bueno, Rocío Elena se ha criado en Cobreros, tiene 36 años y es licenciada en Historia. Tras la pandemia decidió regresar a su pueblo. Rocío es una de las cuidadoras silver de 6 ancianos que viven en diferentes pueblos.
Con los controles de movimiento yo todas las mañanas miro que ellos hayan tenido un registro de movimiento reciente y que tengan esa rutina, que suele hacerlo habitualmente, que haya un registro de esa actividad. Y por otro lado, los relojes están geolocalizados, entonces ellos salen a pasear, yo sé, hacemos un control biométrico también.
En el pasado, la mayoría de ancianos a los que cuida Rocío le vieron corretear por las calles de Cobreros cuando era una niña. Ahora es ella quien está pendiente de sus vecinos.
Entonces yo les puedo ayudar mucho, pues brindándoles compañía, y además ellos, cuando tienen una persona que conocen, como que confían más, ¿sabes? Ellos están, eso, te brindan la confianza que tienen ellos de decir, bueno, pues sé que Rocío está ahí, que si yo necesito ayuda va a venir.
Detrás de esta tecnología pionera que está haciendo más fácil la vida en estos pueblos aislados de la provincia de Zamora está la startup I4 Life de la Universidad de Oviedo. Marían García es ingeniera y ha desarrollado el software.
Localiza como una especie de móvil, tiene un botón de emergencia y permite que la familia y la cuidadora llame al reloj también y se descuelga directamente. Va dando, por ejemplo, constantes vitales de manera continua y si algo se sale de la zona correcta también da una alerta. Bueno.
2 de cada 3 personas en la provincia de Zamora viven en el campo. Son mayores, tienen miedo a que si les pasa algo nadie vaya en su auxilio porque nadie se entere. Una situación por la que ya no tienen que preocuparse gracias a esta tecnología que permite estar supervisado las 24 horas por esas cuidadoras.
Y si me pasa algo, y si ahora ese miedo no lo tengo porque tengo un reloj, si me pasa algo doy al botón y tengo a alguien que está aquí cerca y que sabe que, o sea, que sé que puede venir y que no pasa nada, que los tiempos de si me caigo, si me pasa algo, se acorta.
La provincia castellana es la más envejecida de toda España, donde por cada 100 menores de 16 años hay 292 mayores de 64. Detrás de esa iniciativa, acompañante en Silver, está la Diputación de Zamora. Ana Isabel es la jefa de servicios del proyecto dentro de la Diputación.
Digamos que da seguridad tanto al propio mayor, ¿no?, que sabe que sus hijos están sabiendo que se encuentra seguro, y por otro lado, como no puede ser de otra forma, los propios hijos, ¿no?, que van a tener una garantía. Van a ver los movimientos a través de la app. Van a tener el apoyo de poder llamar al propio cuidador Silver para, en caso de que vea que puede haber alguna posible incidencia.
En la provincia de Zamora, solo el 13% de los vecinos tiene menos de 20 años, siendo la tasa más baja de toda Europa. Con este proyecto, dirigido a la tercera edad, también pretenden crear nuevos puestos de trabajo para esos jóvenes.
Las empresas que han venido a digitalizar, algunas de ellas incluso han colocado jóvenes ingenieros, ¿no?, de la zona, que hay pocos, pero los que ha habido se han podido colocar y no han tenido que marcharse. Han venido para formar parte de un nicho de mercado tecnológico muy potente y en el que tienen, pues digamos, un puesto de trabajo de alto nivel.
Acompañantes Silver nace para dar cobertura a las necesidades de los mayores que residen en el campo, en diferentes localidades de la provincia de Zamora. La Diputación, junto con la Universidad de Oviedo, han impulsado un software que permite que la domótica llegue a los hogares de los vecinos mayores de 65 años y vivan tranquilamente conectados a sus cuidadoras. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
¿Es Europa por sí sola capaz de ayudar a Ucrania a mantener su lucha frente a Rusia? ¿Rechazar un plan de paz injusto pactado por Putin y Trump? ¿Podrá Europa crear una fuerza militar con capacidad suficiente?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Buenas noches.
En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
31.794. 3, 1, 7, 9, 4. Serie 24. 0, 2, 4.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, ahora vamos a ir con el resto de cosas del día, pero no podemos no empezar por una de las noticias más importantes de este martes. El parte médico del Papa Francisco. Lo hemos conocido pasadas las 7:30 de la tarde. Apunta a una neumonía bilateral. Nos lo ha contado en directo nuestra corresponsal Eva Fernández.
Ya tenemos el comunicado que estábamos esperando sobre la salud del Papa. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues la verdad es que el comunicado nos ha dejado un poco más preocupados, porque el comunicado dice lo siguiente: los exámenes del laboratorio, las radiografías del tórax y las condiciones clínicas del Santo Padre continúan presentando un cuadro complejo. La infección polimicrobiana requiere una terapia antibiótica con cortisona, por lo tanto esto hace más
y
complejo.
Los ucranianos están viviendo momentos de mucha incertidumbre desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que había iniciado las conversaciones para acordar un alto al fuego. Sin ir más lejos, en Kiev, la capital, siguen los ataques por parte de drones rusos. Lo ha contado en la tarde de COPE Olena, que es profesora de español en Ucrania y vive en esa zona.
Desde que empezamos a hablar de negociaciones en serio, pues desde entonces van bombardeando aún más que antes. Hay ataques de drones a la capital y a las zonas de alrededor, pues casi cada noche, no nos dejan dormir. Y ahora los drones se han vuelto más peligrosos y hay muchos más.
Es curioso, la primera vez que estuvimos en Ucrania, localizamos a Olena. En cuanto ponías profesores de español, aparecían a Manta. O sea, en todas las universidades, en todos los centros importantes en Kiev y alrededores, aparecía casi siempre mujeres profesoras de español. Y allí conocimos a Olena y desde entonces hicimos el contacto.
Tengo mucha curiosidad los ucranianos hablan muy bien español.
Pero toda la Europa del Este, en general,
sí.
No sé, no me digas por qué.
Tiene
pero
mucha facilidad.
Fuera de coñas, cuando tú hablabas con los futbolistas que fichaban yugoslavos y serbios y tal, te das cuenta cómo hablan español inmediatamente y tiene una facilidad para los idiomas tremenda.
Sí.
Y mira, en este caso de los ucranianos pasa siempre.
Sí.
Nosotros sabemos al revés.
Sí,
pero
totalmente.
Ellos aprenden español estupendamente bien.
Sí, sí, qué curioso. Bueno, en nuestro tema del día hemos hablado sobre la lucha contra el narcotráfico cuando va a cumplirse un año del ataque de una narcolancha en Barbate que acabó con la vida de dos guardias civiles. Victoriano García es secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Cádiz y en nuestro tema del día pues nos ha puesto un ejemplo muy claro de la situación de desprotección en la que se encuentran.
Podemos hacer una analogía. Si yo soy un empresario, no doto a un trabajador de mi obra con un casco de protección y esa persona fallece o sufre lesiones, no le quepa a nadie duda de que ese empresario claro. va a ir a juicio. Y eso aquí no ha ocurrido. Ha habido un hermetismo total, no tenemos informaciones de las informaciones reservadas que se ha abierto por parte de la Dirección General de la Guardia Civil.
Qué complicada situación tienen, ¿verdad?
Yo, aquel programa que hicimos en Barbate a las 48 horas... entrar en el bar del puerto, el silencio absoluto cuando nos vieron entrar. Claro, entrábamos cuatro bigardos, no sabían si éramos guardias civiles, éramos del CNI o qué éramos. Y de repente uno desde la barra del bar mira a Adri y le dice: ¿no estará grabando, no? Joder, dice, aquí salimos como el roseo de la aurora. El lugar era de película.
Sí.
Sí.
Bueno, como cada martes, hemos hablado de salud mental en La Linterna. Hoy sobre las amistades en edades adultas. Y es que parece que eso de hacer amigos nos va complicando a medida que nos hacemos mayores, a medida que cumplimos años. Y es algo que puede afectar directamente a nuestro estado de ánimo. Nos lo contaba la neuropsicóloga Aurora García Moreno.
Hay una relación entre la ausencia de amistades y la dificultad para establecer vínculos afectivos, porque la soledad, el aislamiento social también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar trastornos como puede ser la depresión y la ansiedad. Y por otro lado, la falta de conexiones sociales puede generar sentimientos de vacío, baja autoestima e insatisfacción general.
Qué curioso, tiene toda la razón. Yo por mi experiencia en residencias o con mis padres o con los mayores de casa, casi siempre son ellos. Mucho más los problemáticos para establecer relaciones o amistades que las mujeres.
Sí.
Y eso es muy malo.
Qué curioso, sí.
Sí.
Bueno, y Europa está muy por detrás de otras potencias en cuanto a tecnología. Es la pregunta que nos hemos hecho hoy en clase de economía, en la sección de tecnología, a nuestro consultor Mario Yáñez. Bueno, nos ha explicado que para ser competitivos en este campo es muy importante la creación de más empresas.
Lo estamos viendo que tendríamos que crear muchísimos gigantes tecnológicos que realmente, pues oye, nos permitieran poder desarrollar una competitividad en todo esto, ¿no? Entonces, y desgraciadamente no lo estamos haciendo, ¿eh, Ángel? O sea, yo creo que nos estamos viendo que vivimos de las rentas del pasado, inventamos internet, inventamos la revolución, hicimos la máquina de vapor, la revolución industrial, pero no estamos yendo a ningún lado, ¿no?
Es que nos vamos a quedar atrás en la cola, a este paso.
Nos vamos a quedar, no.
Ya estamos los últimos, los ultimísimos de la cola en este sentido. Bueno, y cada día, a eso de las 10:30 de la noche, tendremos una sección especial dedicada a las ocurrencias sí. que durante el día ya ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
American Graffiti.
American Graffiti, me parece muy bien. Para ello, nadie mejor que David Zalandete, corresponsal de COPE y de ABC en Washington. Él se pasa todo el día en la Casa Blanca, nos han chivado que ya tiene hasta llaves para entrar, así que no se merecía menos que esta canción para estrenar Espacio Radiofónico.
No hemos encontrado una canción más sortera para una nueva sección que inauguramos en La Linterna, Everyday. Sí, 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 sí. David Alandete nos va a hacer una especie de American Graffiti todos los días. Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel?
Mira que te gusta esto, ¿eh?
Bueno, aunque no me guste, lo voy a tener que escuchar.
Es que esta canción, hay que recordar, de los Village People, fue himno de campaña de Donald Trump.
Absolutamente.
A él le encanta.
Dice Alandete que es de sus canciones favoritas.
Sí. Es que hay vídeos por ahí, no sé si lo has visto.
Sí,
de
así con
eso
los bracitos.
Es, bailando.
Sí, yo tengo un meme de esos para mandar un icono de estos de los mensajitos. Que sale así, ¿te lo mando?
Venga, mándamelo y así me lo guardo.
Gracias.
Y así me lo guardo. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Queen, porque tal día como hoy, hace 30 años, recibieron el Brit Award por su contribución a la música británica. Y dirás, ¿Queen ha recibido muchos premios? Pues sí, es verdad. Pero esta fecha es importante porque fue la última aparición pública de Freddie Mercury.
¿Esta canción?
¿Sí?
Es un rock and roll de los clásicos preciosos. Aquí se tradujo como esa tontería llamada amor. La traducción correcta es esa cosita loca llamada amor. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Sección, canciones que inspiren buen rollito. Esta
la vamos
es una
a meter, venga, vamos.
¿A que sí?
Me parece bien, sí, sí, sí.
Boom, boom, boom.
Take a long ride on my blue ride.
es mi favorita, pero Antonio Mora ha elegido otra.
¡Hombre!
Radio Gaga.
Sí, nos viene ni al pelo, vamos.
Vale. Se venía arriba, se ponía ya aquí con sus películas, sus paranoias. Nah.
Esto no te ha gustado tanto,
que no,
¿eh?
Que no. Y ya se le iba la pizza y empezaba con sus rollos estos esotéricos. Como Antonio Mora. Pues mañana más.
Venga, a descansar, ¿eh?
Adiós, Martínez. Adiós. Llevo un día hoy.
Sí, se te cierran los ojillos.
He desayunado.
¿Sí?
A la altura de Córdoba. Uh-huh. He comido saliendo de Sevilla, he llegado aquí, he hecho el programa y aquí estoy, hecho un tío.
Podría, pues ahora te puedes ir al norte y luego vuelves a dar la vuelta otra vez.
Estoy hecho un tío.
Venga.
Adiós.
La linterna.